Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y hola, hola, ¿qué tal? La 1:48, los saludos de Gustavo de Dios. Vamos a contarte lo que está pasando ahí fuera en los próximos minutos. Y lo que está pasando ahí fuera es que, contra todo pronóstico, y es lo que uno siempre piensa, que entre la 1 y las 2 de la tarde es hora punta, pero en la isla de Tenerife, según parece, no es hora punta, porque se circula hasta ahora con total normalidad. En la isla de Gran Canaria también se circula con normalidad, excepto, como no, en la avenida marítima, en algunos tramos de salida de la isleta, dirección sur, y en el tramo de salida de los túneles de Julio Luengo hacia las Alcarabaneras. Bueno, esa es la fotografía del tráfico hoy. Te voy a hacer la fotografía de tu bolsillo. Seguro que la estás esperando. Métete la mano en el bolsillo. Ya no tienes dinero porque sueles pagar con tarjeta o con el móvil, pero cuando pagas ya es que no te queda ni un duro, ¿eh? La inflación no da tregua al bolsillo de los canarios. El IPC se ha vuelto a disparar 3% interanual y en un solo mes la cesta de la compra, o sea, lo que te echas a la barriga vacía, ha crecido un 1%. Y si miramos por sectores, ¿qué es lo que más ha subido en Canarias? Han conocido los datos del IPC esta mañana, como te estamos contando. Bueno, la cosa se complica en las tiendas de ropa y calzado. Es decir, comemos mal, nos vestimos peor, según parece, o tenemos que echarle imaginación. Los precios han disparado un 7% al finalizar las rebajas. Salir a comer o alojarse en un hotel hoy también es un 5% más caro que hace un año. Qué bien todo, ¿eh? José Miguel González, experto de colaboración de Corporación 5, tampoco es que te augure un resto del año que te vaya a gustar demasiado.
Que esta es la primera oleada. Hay que tener en consideración que a partir de ahora muchos bienes y servicios van a verse impactados por el incremento de los transportes y aparecerán pues también en el mes de abril muy probablemente ya crecimientos en otras rúbricas que ahora, por ahora, se han ido respetando.
Economía, parte 2. Críticas al decreto del Gobierno de Canarias sobre las medidas adoptadas para tratar de frenar la escalada de precios por los efectos de la guerra de Irán en la economía de las islas y sobre todo en la economía familiar. El Ejecutivo se las componía con una serie de medidas. Bueno, estaba la rebaja cero del IGIC sobre los combustibles, bonificaciones al impuesto especial de transportistas y agricultores, ayudas directas, colocar a cero el IGIC de la sal, la mantequilla y el café. Que eso nos va a sacar de pobre, sobre todo el café, que estaba muy caro. Entiende Luis Campos, y esta mañana la sesión de control en el Parlamento ha ido por ahí el asunto de la oposición contra el gobierno. Entiende, te decía Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, que las medidas, además de insuficientes, llegan tarde. La pregunta la hace Campos, la respuesta es de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.
Llega tarde, llega mal, llega poco. Además, llega trucado y en algunos casos no llega nada. Así podríamos resumir el decreto que el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un mes y medio después de iniciada la guerra de Irán.
Estas medidas son a 30 de junio. Si luego se prolonga y dura un año, serán 120 millones las medidas, señor Campos. Serán 120 millones. Es una regla de tres, es fácil de entender.
Bueno, el portavoz socialista Sebastián Franquis volvió sobre este asunto también, igual que Luis Campos, acusó al gobierno de esperar siempre al Estado para tomar decisiones y Clavijo le recordó que el archipiélago quedó fuera de un decreto anticrisis del Estado porque las medidas tributarias de Madrid se centraban en el IVA, que no existe en Canarias, y en el impuesto de hidrocarburos, que no eran de aplicación directa por el régimen económico y fiscal de Canarias.
Que ejerza de una vez el autogobierno, que lo ejerza de verdad, que tome medidas, que asuma responsabilidades, que tome medidas propias en nuestra comunidad autónoma para afrontar las consecuencias de esta crisis, que proteja a la sociedad canaria, y hacen exactamente lo contrario.
Lo que es evidente es que el gobierno que hizo una absoluta ignorancia de la realidad canaria fue el de ustedes en Madrid, y es el que te hemos tenido que corregir. No venga aquí a hablar de un decreto que no proteja a los canarios cuando su propio gobierno, con un ministro canario, aprueba un decreto que no tiene en cuenta la realidad canaria.
Y estamos en la 1:52, dame dos más y te hablo también de buenas noticias, la vivienda, seguro, ¿no?
¿Estás escuchando?
COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media.
Mejor pickleball nacional aterriza en la isla. Llega el Gran Canaria Open, la gran cita inaugural del Pickle Pro Tour 2026. Del 17 al 19 de abril, vive el espectáculo en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Guiot, en plena Playa de las Canteras. Un evento oficial de la Federación Española de Tenis, organizado por Canarias 7, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no lee?
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
La 1 y 54, hoy nos hemos preguntado en COPE Canarias por qué hemos dejado de construir vivienda pública. Sí, porque hemos dejado de construirla en 2007, fíjate, echamos la vista atrás, el archipiélago canario era capaz de producir y colocar a la venta 30.000 viviendas públicas anuales para satisfacer la demanda. Hoy apenas llegamos a 3.000 y la gran mayoría de públicas tienen, vamos, cero. Primera clave, bloqueo en la caducidad de las herramientas de gestión.
Sí, el gobierno del Estado trasladara a los planes de vivienda 450 millones de euros en Canarias anuales, nosotros pondríamos 2.000 millones anuales y construiríamos 12.000 viviendas. Es tan sencillo como eso, porque en el momento en que fuera rentable construir viviendas, los demás problemas los empresarios los intentaríamos sortear.
Un vacío, todas las miradas se posaron en la reciente modificación de la Reserva para Inversiones de Canarias en la RIC, permitiendo que se utilizara para promover viviendas de alquiler, pero un fallo de nuevo.
Que los grandes vehículos inversores sean prácticamente pueden llegar a las grandes empresas, ¿no? No llegamos al umbral de esas grandes empresas, date cuenta que esas grandes empresas, cuando que también te hacen inversiones en los vehículos inversores, pues estamos hablando de tickets superiores a 100.000 euros, lo cual hace que estos pequeños inversionistas se pierdan por el camino y no puedan dotar esa exactamente para la RIC.
Hemos escuchado a María La Salud Giles, la presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas, y a Isidro Martín, que es delegado de En Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Bueno, no estamos en una burbuja, pero estamos con un problema y muy gordo.
Todos los elementos que constituyen el mercado de la vivienda están rotos. No hay ni uno solo que hoy en día funcione correctamente. Si una persona decide, una iniciativa, una empresa, decide querer construir, tiene que empezar a buscar el suelo. Y el suelo es escaso y caro. En Canarias el suelo es bastante caro, porque incluso ni siquiera existen alternativas fuera de los grandes núcleos.
Pues así está la cuestión. En fin, no me dirás que son buenas noticias, porque desde luego que no lo son. Un último apunte más que te contamos a esta hora. Canarias, que se sigue preparando para vivir el hito histórico con la próxima llegada del Papa León XIV, lo que será su primer viaje oficial a España. La gira incluye Madrid y Barcelona y tiene un significado especial para Canarias, como te estamos contando aquí en COPE, ya que el pontífice ha querido poner el foco en la realidad migratoria de la ruta atlántica, y el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha recibido la noticia con una enorme gratitud, calificándola como un sí de Dios y un honor para la comunidad local.
Bueno, cuando a mí me dicen que eso es posible, lloré de alegría, en definitiva. Pero bueno, ¿cómo es posible que venga el Papa aquí a bendecir esta diócesis? Es un honor, es un sí de Dios. Bueno, que venga Pedro a confirmarte, pues siempre una alegría. Y entonces ya se suscitó ahí una esperanza. Y ya cuando me dijeron que sí, que viene, y que va hasta aquí y va hasta un día, bueno, pues entonces el gozo es más grande.
Bueno, el trasfondo es profundamente social, la inmigración en el foco del Papa.
Yo uno de los frutos que espero y le pido al Señor es que esta ruta atlántica disminuya, que el Atlántico deje de ser y el Sahara deje de ser un cementerio, y que si es posible humanizar entre todos esos lugares subsaharianos, al mismo tiempo que se humanice.
Palabras del obispo de Canarias, José Mazuelos, sobre la llegada del Papa. Estamos en Mediodía Cope. Muy buenas tardes.